Episodio número 4. La meditación como la mejor medicación. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Nuestro cerebro es una de las máquinas más maravillosas que existen. Por sus millones de conductos neuronales, a 120 metros por segundo, las órdenes más básicas de subsistencia y las ideas más generales viajan y nos hacen reaccionar para salvar nuestras vidas o para decir una genialidad en un examen o en una reunión importantísima. Pensar, razonar y hablar son las cosas que nos hacen especiales en comparación con otras especies vivas del planeta. Y eso mismo, paradójicamente, en estos tiempos de hiperconexión e hiperinformación, se está volviendo nuestro gran problema. Porque pensamos mucho, porque razonamos lo que no se puede razonar, porque hablamos y hablamos sin parar. Y como buena máquina, el cerebro no quiere parar. Es adicto a funcionar. Y ahora, con el trabajo en casa, con los niños en casa, con la vida toda vivida en pocos metros, no tenemos un minuto de descanso cerebral, ni medio minuto de silencio, y nuestro cerebro a la hora de ir a dormir no para de pensar. No se quiere detener. Por eso, hoy en este capítulo de Historias que Nutren, hablaremos de un tema muy urgente: la meditación como la mejor medicación.
Entonces yo diría que esto ya no es una práctica de monjes, aunque hay personas que sí les gusta esa vida de retiro y está bien también, pero son una minoría. El resto de practicantes en Occidente somos laicos.
Para desarrollar este tema nos acompaña Juan Felipe Jaramillo. Él es alguien que además de médico ha tenido un camino de búsqueda personal y espiritual que lo ha convertido en un sacerdote zen. Su nombre de pila es Juan Felipe Jaramillo, pero su nombre de monje es San Ricky. Él lidera una comunidad en crecimiento que mezcla armoniosamente dos tradiciones que transitan en paralelo por el camino del medio. Década tras década ha profundizado su conocimiento en las tradiciones milenarias de Japón y China. Y hoy, esas prácticas sencillas y pasivas de sentarse, de estar en silencio, de solo pensar en la respiración, de sentir el presente, tal vez son el camino que muchos están buscando en tiempos convulsos, atomizados y acelerados. Juan Felipe Jaramillo, la meditación como la mejor medicación. Historias que nutren. Ya estamos con Juan Felipe Jaramillo para hablar de meditación en otro episodio que entrega Historias que nutren. Juan Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast.
Muchas gracias, Santiago. Muy contento de estar aquí, de compartir contigo y con los oyentes.
Antes de meternos con este concepto de meditación y los beneficios que trae, vamos a hablar de tus inicios. ¿Cómo empezaste con todo este tema de meditación? ¿Cómo lo descubriste, Juan?
Es una historia, pues como todas las historias largas, cuando uno ya cuenta bastantes años. Yo tengo 66 años, cumplo ahora en la próxima semana. Y la verdad, entré sin darme cuenta, confieso la verdad. Yo era un joven de mi generación, declaro sin escrúpulos, entre hippie y la revolución, es decir, el mayo del 68, con muchas inquietudes. Y diría que para mí no era claro que mis inquietudes fueran de carácter espiritual, no era claro simplemente. A la edad de 20 años me desplacé para la Sierra Nevada de Santa Marta y creo que fue allí, en un ambiente, pues por supuesto, totalmente propicio. Yo vivía en Donachuy, estaba como ayudante de enfermería, hice un alto en mi carrera de medicina, y allí conocí a una persona con la que pasé 15 días concentrado exclusivamente alrededor de un tema que a él lo tenía impactado, y era que acababa de leer La filosofía perenne de Aldous Huxley, y el capítulo que más lo había atrapado era justamente el relacionado con el Zen. para mí literal, esto fue como si se abriera una puerta, además porque escuchaba esto en medio de una naturaleza que se volcaba por mi sentido. Yo escuchaba el sonido del agua, del arroyo, las oropéndulas despertando en la mañana, el ruido en general pues del campo, del viento. Esto fue extraordinario. Todavía me tomé unos años en acercarme a la verdadera práctica de la meditación, porque uno al principio tiende a verla como algo muy lejano, muy complejo, como si uno no fuera capaz. Yo era consciente de mi mente muy agitada, muy difícil de quitar, pero voy a decir, así empecé. A los 20 años de edad empecé a sintonizarme con este mundo en el que llevo ya 46 años.
Juan, ¿no hiciste el camino que muchos creen que hay que hacer para dominar el tema de la meditación, que de alguna forma es algo cliché? Es decir, el irse para la India o para el Tíbet para empezar a dominar todo el tema de meditación. Mejor dicho, tu descubrimiento o tu acercamiento a la meditación no fue en ninguna tierra lejana, fue en tu propia tierra.
En cierto sentido, más lejana que esos otros lugares que se volvieron, como tú lo dices, cliché. Ir a la India, pues hace parte de una cadena turística. En realidad yo fui a la Sierra Nevada muy conmovido. Era una época, no sé si todos los oyentes la tienen clara, estamos hablando de comienzos de los 70, en que una gran preocupación por lo social inundaba el país. Era la época de la teología de la liberación, y justamente dos tías mías, misioneras seglares, trabajaban en una organización que se llamaba USEMI. Es decir, a pesar de todos estos vínculos religiosos que les estoy describiendo, la fascinación mía era con los saberes ancestrales. Yo vería a través de ellas, viendo que allí había sabiduría. Entonces la gran sorpresa pues es encontrarme el señalamiento de un camino que no es nativo, que no es ancestral nuestro, pero que finalmente doy fe de que efectivamente yo conecté. Cuando me preguntan si he ido al oriente, digo, el único oriente que conozco es el oriente antioqueño. El otro solo tengo referencias nomás, he conocido pues algunas personas interesantes, muy queridas, provenientes de Japón, de la India, pero no pasa más de ahí. Y de la lectura, pues por supuesto, todo lo que nos ha llegado a través de las traducciones de obras de maestros de estos lugares.
Siempre los caminos parecen diferentes, al menos pensando en las costumbres ancestrales de cada territorio, de cada geografía. Pero al final, el destino es el mismo, ¿no?
En estos días estuve tratando como de afinar qué entendemos los habitantes del siglo XXI con el encuentro con uno mismo, como si fuera realmente, no sé, una cosa excepcional. Yo creo que ahí hay algo que todavía pues quisiera resolver más. Estaba oyendo una conferencia pues, de un personaje que se volvió muy famoso, Yuval Noah Harari, y finalmente la idea del sí mismo es la idea del individuo que nos vendió el liberalismo, la filosofía humanista liberal, que es la que pues de alguna manera es la religión de la época, que puede decir, por otro lado, el cliente es el que tiene la razón, es decir, todo está puesto en función del individuo. Entonces, como si los arcanos y los conocimientos más importantes estuvieran dentro de uno. Eso es cierto, en parte si uno viaja, yo creo que toda búsqueda interior es para quitarse uno un acumulado de cosas que uno va recogiendo sin querer, que vienen de su familia, de su sociedad, de su educación. Por muchos años yo me repetía, yo casi que el esfuerzo que hago es desaprender tanta bobada que me enseñaron. Entonces, en parte sí, a eso llamaría yo el viajar hacia adentro, al reconocer lo que definitivamente no quería en mi vida. Pero por otra parte, yo creo que sí hay un encuentro con un mundo absolutamente vasto que yo no sabría cómo clasificar si es adentro, si es afuera. Es afuera porque solo lo percibo en el momento en que yo aprendo a abrirme, a recibirlo, no en el momento en que me encierro. Entonces, yo creo que hay una sutileza que ojalá cambie pronto, donde dejemos de ver como el mundo interior como el único lugar donde es posible conocer y donde está lo esencial. No, yo creo que lo esencial está en todo, absolutamente en todo. Lo que la práctica de meditación le ayuda a uno es abrirse a la riqueza de la sabiduría inherente a todas las cosas. Eso es para mí bien importante en este momento, hombre Santiago.
Qué interesante, nunca lo había visto de esa manera. Hay un descubrimiento adentro y hay un descubrimiento afuera. Es complementar los dos mundos, es un todo.
Sí, lo que yo vengo trabajando en los últimos meses es la conciencia de cuál es realmente el límite entre adentro y afuera. Y yo creo que claramente, claramente ese límite no existe. Es solamente un límite de percepción. Cuando yo asumo ciertos fenómenos como lo mío, con mi vida, como lo que yo siento, como lo que yo pienso, pues yo lo llamo adentro. Pero ¿cuánto de eso realmente son ecos, resonancias, conexiones, continuidades de todo lo que me rodea, porque finalmente yo creo que eso es como el gran fondo que estamos por descubrir todos, que no estamos separados, que hacemos parte de una construcción, pues la podemos llamar por ahora colectiva a falta de mejores palabras, en la que participan todos, absolutamente todos los seres, y le rindo honor a eso. Yo creo que mi meditación, mi camino espiritual, lo que quiere es celebrar esa pertenencia, esa no separación.
Entremos en materia entonces. ¿Qué es la meditación y cuáles son los beneficios que tiene la meditación?
Pues voy a ponerlo por un lado que a mí me resulta bastante práctico. La meditación es realmente una expresión del camino contemplativo. Meditar es contemplar. Más que pensar en un tema específico, que hay formas de meditación que también utilizan frases o conceptos particulares para profundizar en ellos, realmente es una acción contemplativa. Y en ese sentido, va a decir que todas las espiritualidades mundiales han trabajado eso, desde nuestros ancestros indígenas hasta pues estas líneas más especializadas que son las meditaciones de origen oriental, específicamente de origen budista o indobudista, bueno, taoísta también debería incluir ahí. ¿Qué es la meditación realmente? Es aprender a escuchar completamente. Con eso repito una frase bellísima de la madre Teresa de Calcuta. Ella le preguntaban, madre, ¿usted cómo ora? Y ella decía simplemente, cuando oro, escucho completamente. ¡Qué bonito! Qué bonito que en vez de estar pensando en lo que uno tiene que pedir, simplemente uno se abre. Por un lado, pues voy a decirlo de la manera más armónica, a las músicas de la vida. Por otro lado, sí, a la sabiduría que todos los hechos de la vida nos están transmitiendo y que además se presentan siempre en el presente. Entonces la meditación es otra forma de decirlo muy clarita, es aprender a habitar en el presente. Pues eso es un cliché, el aquí y el ahora es un cliché, pero es que es dificilísimo estar aquí y ahora, en cada instante. Entonces sí, meditar es esa vía de la conciencia y por eso la importancia de la respiración. No hay ningún momento de la respiración que no suceda en el presente. Yo no puedo inhalar en el pasado, yo no puedo expirar en el futuro. Lo que hago en el movimiento respiratorio siempre lo hago en el presente. Entonces, de ahí que una de las anclas más importantes de la meditación sea la conciencia del aliento. Y qué bonito que eso esté tan vinculado. Expirar es justamente la muerte, es el momento en que uno termina la vida. Muy bonito ser consciente de cada cosa, de cada momento de la vida. Ese es el camino de la meditación. Más que hablar de beneficios, porque hay una mente ambiciosa, ávida, es la mente de este ego que vive en la desazón, que vive en la insatisfacción. Entonces siempre estamos buscando cosas que nos convengan, cosas que nos hagan sentir bien, cosas que nos cambien, cosas que nos hagan sentir felices. Bueno, voy a decir que el primer beneficio de la meditación es perder la preocupación por esa mente egoica. Quien vea en eso realmente el camino de la libertad entendió perfectamente qué es la meditación. Pero más allá de eso, pues yo soy médico. Hay suficientes estudios neurofisiológicos que muestran claramente cómo cantidad de síntomas asociados a enfermedades crónicas se mejoran con una práctica regular de meditación. Y hablamos de sintomatología a nivel mental, la ansiedad, la depresión, ciertos comportamientos compulsivos, las adicciones. Enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, se benefician pero notablemente de una práctica regular de meditación, porque la persona baja el nivel de estrés en el que vive habitualmente. En términos generales, pues digamos que la enfermedad es una respuesta a los bloqueos emocionales que acumulamos en nuestra vida, y el ser humano típico del siglo XXI es un ser atiborrado de cosas y presionado por un montón de asuntos por resolver, por un montón de cosas por conseguir, por un montón de ideales que quiere finalmente cumplir en esta vida. Yo creo que justamente la meditación es el ingrediente que hace falta para uno ser sabio en la manera de encarar todas esas exigencias y todas esas presiones. Entonces, sí, más que describir, porque pues hay realmente un amplio repertorio de beneficios. Uno mira, sobre todo en estos últimos años, en que mindfulness se convirtió pues en la panacea. Pues, bueno, yo creo que en eso se exagera mucho, pero tiene razón. Desde que el doctor Kabat-Zinn hace unos 40 años empezó a proponer la meditación como una forma, la meditación con atención plena, de reducir el estrés, Pues para los médicos es muy claro que el estrés es la base prácticamente de soporte de toda la degeneración orgánica y mental del ser humano. Quien logra reducir el estrés sale de toda una cantidad de caminos tormentosos y patológicos, pues que acaban con la vida. Lo mínimo que puede uno decir con la meditación es que la vida se vuelve un poquito más sencilla, un poquito más placentera, un poquito más la vida que nos merecemos, como dice la gente cuando está en medio de la opulencia. No, la opulencia es un encarte. Sostener el mundo material es lo peor que le puede suceder al ser humano porque realmente lo somete a una presión que solo el que está metido sabe lo terrible que es. Da libertad la meditación, da libertad para disfrutar de cada respiración. Ese es para mí realmente el gran beneficio de la práctica meditativa.
Obviamente, Juan Felipe, como eres médico y llevas tanto tiempo practicando meditación, pues obviamente tienes toda la autoridad para afirmar que la meditación ayuda a nuestra salud. No es obviamente un tema de causa y efecto, sino una práctica continua y una mejora continua de los síntomas en general. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Juan, o cómo lo puedes ampliar?
Santiago, tienes toda la razón. Incluso, voy a decir, es una mejora sustancial en la relación con el proceso vital. El proceso vital incluye la enfermedad y la muerte. Entonces, el que una mente adquiera serenidad, capacidad de vivir en el presente, lo capacita para enfrentar los procesos vitales, como la posibilidad de un accidente o de una enfermedad, de una manera mucho más positiva, que no sea, pues como le sucede a mucha gente, como un castigo, una desgracia, un acontecimiento catastrófico que acaba pues con cualquier posibilidad de reconocimiento y gratitud. Lo mismo la muerte. Yo creo que todos los seres humanos pues podemos tener muchas ideas, pero a la hora de enfrentarnos a la muerte nos derrumbamos. Y yo creo que la meditación, y eso se lo aprendí a un sacerdote carmelita, en una homilía decía que después de muchos años de investigar sobre cuál era la mejor manera de prepararse para la muerte, llegó a la conclusión de que no había sino una manera de hacerlo. Y esa era vivir en el momento presente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso es la meditación.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Muchas personas que no han meditado tienen en su imaginario al monje budista sentado con una túnica en una montaña lejana, solos, aislados de la sociedad. Entonces esa persona que tiene ese imaginario dice, no, esto no es para mí, yo no estoy preparado para hacer meditación, no me meto en esa vida, no puedo mandar a hacer una túnica ahora. Entonces, ¿cómo podemos invitar a la gente que entre a la meditación? Mejor dicho, ¿cómo le quitamos ese halo de misterio o esa cierta lejanía en apariencia para que más personas empiecen a practicar meditación?
Sí, Santiago, eso es simplemente la mitología que bueno, siempre existirá alrededor de las cosas exóticas. Pues una cosa que la gente debe saber es que la práctica de la meditación, tal como la estamos realizando algunos seres humanos, no somos muchos tampoco, en nuestra ciudad, en Medellín, en nuestro país, Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, es muy reciente. Y los países orientales, que eran los que de alguna manera tenían esto como su patrimonio, incluso en esos países tampoco la mayoría de la gente practicaba de manera regular meditación. La mayoría de los practicantes son laicos, son personas que no abandonan su vida ordinaria. Yo creo que todas las vidas comunes y corrientes son susceptibles de ser manejadas. La pandemia ha cambiado la sensibilidad de muchas personas, de darse cuenta de lo banal de los esfuerzos de la vida cotidiana, de la apariencia, de las obsesiones pues, por las cosas del mundo que la mayoría de la gente mantiene, y en su corazón la añoranza de un lugar de equilibrio, de paz. Uno no puede abandonar las cosas. El trabajo del meditador es, al contrario, profundizar su responsabilidad con las cosas que le fueron ofrecidas, porque nadie está solo en este mundo. Hay muchas personas que dependen de nosotros. Muchas personas también añoran en este momento, en medio de sus vidas laicas, comunes y corrientes, vivir con tranquilidad, vivir plenamente, vivir con un sentido esencial que realmente llene ese vacío emocional que muchas personas cargan y no encuentran manera de resolver. Entonces yo diría que esto ya no es una práctica de monjes, aunque hay personas que sí les gusta esa vida de retiro y está bien también, pero son una minoría. El resto de practicantes en Occidente somos laicos. Yo soy en estos momentos un feliz enamorado, tengo mi compañera, bueno, vivo de una manera diferente al común de la gente, pero bueno, llevo 40 años de este camino, raro sería que no tuviera algunas diferencias, pero no son lo suficientemente lejanas pues al mundo que comparto con cualquier habitante de esta ciudad de Medellín. Utilizo incluso un modelo semejante al de cualquier otra decisión práctica que incluyamos en nuestra vida. De pronto nos damos cuenta de que necesitamos hacer un poco más de ejercicio y nos acordamos de que nos gustaba mucho montar en bicicleta. Entonces tomamos la decisión de empezar a usar la bicicleta de manera regular. El primer día que nos montamos en la bicicleta salimos a dar dos vueltas a la manzana y nos reventamos del cansancio. Es decir, yo creo que lo que uno tiene que hacer es entender que todo es paso a paso, que todo tiene un elemento de familiaridad, de acostumbramiento, de entrenamiento. Entonces, a la gente que pues, nos visita, porque nosotros, bueno, en este momento por la pandemia no estamos completamente abiertos, pero aún a nivel de la virtualidad hemos recibido mucha gente, yo siempre les propongo, incluyan esto unos minutos al día, empiecen poco a poco, sin forzar las cosas, sin volver la práctica de la meditación una complicación más, pero empiecen a descubrir el sabor, porque yo ahí sí creo que toda práctica transformadora tiene un sabor con el cual uno se identifica desde el comienzo, y si uno descubre ese sabor, le es muy fácil repetir y repetir. Eso, en la virtualidad en que estamos ahora, implica pues más o menos que cada uno en su lugar. Pero yo sí soy consciente de la ventaja enorme que tiene practicar con personas semejantes a uno y que uno vea su esfuerzo y comparta su interés. Entonces yo siempre invito más adelante a las personas a que vengan y nos acompañen y eso haga parte de su entrenamiento y de su familiaridad. Entonces lo importante es no acosarse. Primero, salir del mito pues, de que esto produce una transformación mágica, y que entonces uno se sienta a meditar 15 minutos y a los 15 minutos ya tiene la gran paz y ya el mundo. No, esto es un camino y hay una imagen muy linda que es la del ángulo del clivaje. Es una pequeña desviación a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero esa pequeña e imperceptible desviación marca realmente una ruta maravillosa a quien quiera empezar.
Juan, ¿y algunas recomendaciones básicas sobre postura, espacio, tiempo, quizás música para practicar meditación?
Sí, cada tradición. En eso Santiago y los oyentes tengan presente que hay muchas formas de enfocar qué es la meditación. Yo soy sacerdote zen. Yo pertenezco a una tradición. Tenemos un linaje milenario. Es decir, nosotros tenemos unas formas muy específicas de ofrecer la meditación. Básicamente ofrecemos como dos líneas de meditación que se conocen como la atención plena y las meditaciones de concentración. Las palabras técnicas nuestras es vipassana y samatha. Sí. Nosotros usamos una postura física que incluso al comienzo a la gente le resulta un poco extraña porque no estamos habituados a ella, que es la postura de Buda, la postura del loto, que es muy, muy difícil, no se la recomiendo a nadie para empezar, y sus variantes, que las hay muy sencillas, donde el 50-60% de las personas logra sentarse. ¿Por qué insistimos en eso? Porque es que la meditación no es un asunto de la mente, vuelvo a repetir, es un asunto de la vida íntegra del cuerpo-mente, y como lo que más lejano tenemos de nosotros es la parte corporal, el acercarnos al cuerpo en su dimensión de conocimiento, el cuerpo es un receptáculo de conocimientos y es lo que apreciamos, el cuerpo es el que respira, ese es el maestro, el ancla que mencionaba ahora que nos va a guiar. Entonces, por eso le damos tanta importancia a una buena postura. Se puede tomar sobre un cojincito en el suelo y nosotros siempre damos unas pautas para que las personas se orienten. Al que no puede sentarse de esa manera, también hay unas banqueticas especiales de meditación que permiten sentarse arrodillado, eso para algunas personas también es muy cómodo. Eventualmente para unas personas la única manera de hacerlo es sentado sobre una silla, pero igual si estamos sobre una silla recomendamos ciertas pautas, una de ellas muy importante es la verticalidad de la columna, el no apoyarse sobre el espaldar de la silla para tener una sensación de soporte de sí mismo. Nosotros durante la meditación no usamos música. Yo creo que la música está más cerquita de efectos de relajación. Yo creo que la conciencia meditativa es demasiado desnuda, demasiado pura, cuando uno oye sonidos, incluso los binaurales y otros que se han desarrollado últimamente, yo creo que se está saliendo del área específica a la que se orienta la meditación budista. Pero bueno, algunas personas ensayan con eso y pues en la vida personal no hay ningún problema. Los ambientes para practicar deben ser ambientes silenciosos, con una iluminación moderada, y la hora mejor depende de cada persona. Para mí es muy buena hora la hora del amanecer, antes de que amanezca, porque es momento de despertar, la energía del mundo está puesta a favor del despertar, entonces es muy bonito, pero hay gente que le va muy bien en la noche y hay gente que no puede ni a una hora ni a la otra, entonces cuando se pueda, eso no hay ninguna restricción. Eso como de a grosso modo, porque ya pues a los que nos acompañen en algún momento les explicaremos unos detalles que es difícil explicar en este momento, Santiago.
Sé que existen diferentes corrientes y métodos de meditación. ¿Nos puedes hablar de dos o tres con sus diferencias para ilustrar a nuestros oyentes?
Sí, más que técnicas, voy a hablar que hay objetos mentales que apoyan la meditación. Por ejemplo, es muy conocida la meditación a través de mantras. Varias tradiciones hindúes y algunas budistas los utilizan. Es la repetición de un sonido sagrado. De hecho, muchos de ellos no tienen exactamente significado. El Om famoso, bueno, se supone que es la fuerza universal, es el Brahma mismo. Eso se repite y se repite. El uso de un mantra ayuda a samatha, aquietamiento, a la tranquilidad. Eso está muy bien. Algunas personas meditan utilizando visualizaciones. Entonces, pues, dependiendo de su corriente espiritual, enfoca la mente tratando de recordar las características, ya sea de uno de los maestros de su tradición o de los representantes, digamos, sagrados, el Buda o Krishna o Shiva. Y a través de esa visualización también entra en un estado, digamos, como especial de mente. Algunas meditaciones se pueden hacer en movimiento. De hecho, el Buda hablaba de cuatro posturas meditativas. Yo expliqué la sentado, que a grosso modo, que es la central nuestra, pero también meditamos nosotros caminando, la meditación caminando es muy importante. Hay un gran maestro vietnamita, Thich Nhat Hanh, que ha enseñado una práctica que él llama el wake up, en el que la gente camina a un ritmo muy lento, consciente de la respiración, y cada cierto tiempo suena una campanita. Las personas se detienen, respiran, son conscientes del momento y vuelven y arrancan. Y esto se hace por horas. Existe también la posibilidad de meditar de pie, simplemente parado, en una postura firme, estable. Ocasionalmente algunas personas tienen que hacerlo porque no pueden sentarse. Y eventualmente, en estados de enfermedad, a veces la única opción es meditar acostado, que no lo había mencionado. Entonces, más allá de eso, vuelvo a repetir, pues hay muchas escuelas diferentes al budismo que hablan de otras formas de meditación. Las formas laicas inspiradas en el budismo, la más conocida ahora es la de meditación con atención plena, el mindfulness, pero pues para nosotros que estamos muy cerquita pues al origen del mindfulness, pues sí, simplemente es una adaptación al mundo laico de la meditación habitual nuestra.
Ese clásico respirar y contar hasta 10 que nos recomiendan tanto para bajar una rabia, ¿se puede considerar como una meditación o una micromeditación?
A ver, son como elementos de entrenamiento mental. Cuando una persona se encuentra con mucha dificultad para calmar su mente y no logra seguir la respiración de forma tranquila, se le recomienda que cuente hasta 10 sus respiraciones, empezando con lo básico: 1 cuando inhala, 2 cuando exhala, 3 cuando inhala, 4 cuando exhala, y así hasta llegar a 10, pero con una condición: que en el momento en que vea que hay una pérdida de presencia porque los pensamientos se lo están llevando, volver a empezar. Entonces, si se hace con honestidad, es una forma progresivamente ir bajándole a la dispersión mental, irse concentrando. Esa técnica se va refinando y uno ya luego no cuenta sino 1 por cada inhalación, siempre hasta 10, nunca de manera indefinida, porque no es pues una competencia de lo que más se resista, sino la conciencia de la posibilidad de perderse. Recomiendo muchísimo el aprovechar la vida diaria. Es decir, tú no puedes tener siempre las condiciones para practicar media hora, una hora continua de meditación, pero en el día, aún en medio de un trabajo muy agitado, aún conduciendo en una autopista con todos los problemas y el estrés que eso genera, tú puedes meditar. Tú puedes respirar y soltar. yo siempre repito una frase que la llamo el leitmotiv de la meditación: darse cuenta y soltar. Darse cuenta de lo que está pasando y soltar y dejar ir. Entonces, eso sí lo llamaría yo como una especie de micromeditación, porque tú la puedes hacer, no duras ni un minuto y la haces en cualquier condición, cuando estás comiendo, cuando vas al baño, incluso conversando en una reunión social, puedes darte cuenta y soltar, darte cuenta de que estás tenso, de que tienes rabia, de que te molestó lo que dijo esa persona, cualquier cosa, y soltar, y soltar. Ese verbo es muy bonito y hace parte íntima del proceso meditativo, dejar ir, soltar.
Hay dos situaciones muy comunes que le ocurren a las personas cuando están empezando a meditar. La primera es que se quedan dormidos y la segunda es que empiezan a divagar y a tener una serie de pensamientos que vienen, que van, pensamientos diversos o algunas veces obsesivos. ¿Qué les dirías a estas personas que están teniendo esta situación mientras empiezan a meditar?
Claro, justo es la trampa que se hace uno para autojustificarse. Es que si nosotros supiéramos concentrarnos, porque cuando llegamos a meditar ya lo sabemos, ¿para qué meditamos? Ya, listo, simplemente cálmate, te concentras y no hay problema. No, nosotros meditamos porque somos conscientes de que el funcionamiento de nuestra mente, que los neurofisiólogos llaman muy claramente el funcionamiento por defecto, es decir, el tumulto, el ruido desordenado, que es lo habitual de nuestra mente, la loca de la casa, dicen algunos, pues porque somos conscientes de eso, de que ese es el tenor habitual de nuestra mente, es que queremos encontrar las condiciones para bajar la intensidad de ese desorden, de ese ruido. Yo digo, si tuviéramos unos cascos que amplificaran la cantidad de ruidos que se producen en la mente, porque sí, existe, hay un chisporroteo, el doctor Ginard lo describe claramente, eso es una tormenta eléctrica, el cerebro es continuamente un ruido impresionante, pero bueno, es silencioso para el oído. Si pudiéramos amplificar eso, te digo que todo el mundo se reiría y se moriría pues, del susto de pensar que esa es la mente que tiene. Entonces, no, el primero es un claro error, es por eso que vale la pena empezar a meditar, para calmar la mente, para traerle un poquito de orden a la mente. Y el segundo nos muestra claramente el estado energético en que nos mantenemos, es decir, nos obliga a pensar en qué se nos está yendo nuestra energía, porque es que eso habla de cansancio, eso habla del alto nivel de estrés que estamos manejando. Entonces, claro, llegamos a un momento de recogimiento y no tenemos energía y nos da somnolencia. Eso lo llamamos en el budismo obstáculos. No son los únicos, pero son parte de los elementos que nunca nos deberían alejar de la práctica, sino que los debemos tomar como el elemento central de nuestra práctica, aceptar que está ahí. Sí, tengo sueño. ¿Y qué hago? Mi mejor esfuerzo para estar despierto. Solamente eso. Cada que me estoy viendo vencido, trato de abrir los ojos. Y si no puedo, me paro y practico parado. Y si todavía ahí tengo sueño, camino y camino el tiempo que necesite. Sí, es más bien el ser sabio a la hora de relacionarse con esas dificultades lo que demuestra la motivación y confirma la voluntad de la meditación, Santiago.
Juan Felipe, qué interesante. Muchas gracias por este rato, por esta conversación. ¿Quieres complementar algo para los oyentes?
Pues en particular, pues uno podría decir muchas cosas. Una de ellas es, en estos días se me ha ocurrido, pues esta pandemia nos cogió de sorpresa a todos, pero venimos con anuncios desde hace varias décadas atrás, de que se nos vienen momentos muy críticos, muy graves. Vamos a vivir verdaderas catástrofes colectivas. Pues cuando decimos en Alemania hay inundaciones y se murieron más de 150 personas, pues es que aquí estamos tan acostumbrados a números mayores que nos parece que eso es poquito. Pero eso es catastrófico. Cuando pensamos que un pueblo en Canadá desapareció en 15 minutos debido a fuegos porque la temperatura subió a 50 grados centígrados, oye, yo creo que nos están diciendo claramente ya empezamos. Ya empezamos. Era inevitable. Es decir, lo que le habíamos hecho al planeta Tierra nos lo van a cobrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a entregar a la tragedia? ¿Vamos a vivir desesperados? Porque en algún momento a cualquiera de nosotros nos va a tocar enfrentar esos u otros elementos de descuadre, de desequilibrio de la naturaleza. Yo no creo que nos podamos quedar como si eso no fuera con nosotros. Yo creo que lo que se está esperando de todos los seres humanos es que desarrollemos un nivel de conciencia suficientemente coherente con la realidad de este momento transitorio. Y esto es una especie realmente de fin del mundo. Yo no soy apocalíptico, pero yo sí invito a que renunciemos de una vez a un modelo de vida que los seres humanos venimos ejerciendo y que todavía lo seguimos ejerciendo con furia, y es una furia arrasadora. Nos estamos literalmente tragando la tierra y ensuciándola, botando toda nuestra basura sobre ella. Para abandonar esos hábitos se necesita una mentalidad y una actitud espiritual nueva. Entonces yo sí creo que la meditación es realmente un camino para los seres humanos que se quieran preparar para ser parte positiva de un cambio hacia un mundo diferente. Yo en este mundo acepto, no quiero quedarme. Sé que tampoco lo puedo parar, pero qué terrible lo que hicimos con el planeta y qué doloroso lo que nos está pasando y nos va a seguir pasando. Esta no va a ser la última pandemia. Tenemos que ser muy conscientes de eso, de que los daños graves que hemos hecho para que las pandemias se vuelvan muy comunes empezaron. Eso es todo. Meditar para mí es encontrar una base firme para ser parte del cambio de manera positiva. Eso sería todo.
Y finalmente, Juan Felipe, ¿cómo se pueden conectar contigo en redes sociales o internet?
Correcto, nosotros tenemos una página web que se llama www.montanadesilencio.org. No lleva ñ, pues, porque en internet no existe la ñ. Montana de silencio, todo pegadito.org. Yo creo que ahí se encuentra la información básica. Somos muy poquitos, entonces las redes sociales no las movemos mucho, pero también estamos en Facebook y en Instagram, donde aparecen algunas cositas. Y a las personas, pues, que quieran encontrarnos, ahí en la página encuentran, pues, nuestro teléfono. Pues ahora, por razones de la pandemia, hemos estado todavía un poquito restrictivos en las visitas, pero nos pueden llamar y nos pondremos de acuerdo en cuál es la mejor manera de encontrarnos. Pero aquí los esperamos, a quienes quieran venir. Muchas, muchas, muchas gracias por la paciencia y la escucha.
Juan, muchas gracias por estar con nosotros.
Hombre, Santiago, muchas gracias a ti por invitarme.
Juan Felipe Jaramillo hablando sobre meditación en otra entrega de Historias que Nutren de Doria. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.